Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: joyas imperiales, óperas wagnerianas, danza lapona, unicornios. Numerosos mitos rodeaban las joyas de la familia Habsburgo, que el último emperador austriaco, Carlos I, las llevó a Suiza antes de 1918, donde se perdió su rastro en los años siguientes. Entre las piezas se encontraba el Florentino, un diamante amarillo de 137,2 quilates, que en su momento fue considerado el cuarto diamante más grande del mundo. Ahora, la familia Habsburgo-Lorena ha anunciado que 15 de estas piezas de valor incalculable permanecieron ocultas durante décadas en un pequeño estuche de cuero dentro de una caja fuerte bancaria en Canadá, un secreto que solo conocía un reducido número de personas. El joyero vienés Christoph Köschat, cuya familia fue joyera de la corte imperial y real, confirmó la autenticidad de los 15 objetos. Según los informes, ni siquiera Carlos Habsburgo, el actual jefe de la familia, conocía el paradero del tesoro hasta hace poco. Cita, la última emperatriz de Austria y esposa de Carlos I, había instruido a dos de sus hijos para que guardaran el secreto y no informaran al público sobre la existencia de la colección hasta al menos 100 años después de la muerte de su esposo en 1922. Carlos Habsburgo declaró que él mismo se había enterado recientemente de la existencia de la antigua maleta de cuero por sus primos Lorenzo y Simeón. Según los deseos de cita, solo dos miembros varones de la familia debían conocer su paradero. Durante décadas hubo constantes especulaciones sobre las piezas. A menudo se suponía que la familia se había visto obligada a vender sus objetos más valiosos durante sus años de huida, que las joyas habían sido desmanteladas y que las piedras preciosas habían sido extraídas. Cita y su familia huyeron a Canadá en 1940, escapando del avance de las tropas alemanas. En 1953, Cita regresó a Europa y posteriormente residió en Suiza hasta su muerte en 1989. Guardó sus joyas en una caja fuerte en Quebec, presumiblemente para garantizar su seguridad. La familia tiene la intención de que las piezas de gran valor histórico, pertenecientes a un fideicomiso familiar, sean accesibles al público, pero permanecerán en Quebec. La familia desea expresar su agradecimiento mediante una exposición de las joyas conservadas al país y a su gente. El vicecanciller austriaco Andreas Babler ha prometido una investigación inmediata para determinar si las joyas pertenecen a la República de Austria y, en tal caso, iniciar el proceso para su devolución. El público se acomodaba y los miembros de la orquesta calentaban motores antes del último programa doble de rarezas operísticas en esta temporada de la Escuela de Música y Drama Guildhall en el Centro Barbican de Londres. The Wald, El Bosque, de Ethel Smith, estrenada en Berlín en 1902, y Lucrezia, de Ottorino Respighi, interpretada por primera vez en 1937, aunque este era su estreno en el Reino Unido, serían nuevas para la mayoría de los asistentes al Teatro de Silk Street de la Escuela de Música y Drama Guildhall. Sin embargo, ambas partituras bien podrían llevar escrito «RB estuvo aquí». Tal es la influencia de Richard Wagner en su lenguaje musical. The Wald roza el fanatismo, un oscuro bosque romántico habitado por amantes inocentes. Una soprano dramática siembra el caos social. Tod und Liebe, muerte y amor, canta la joven inocente al final. En esta producción de Stephen Barlow, la iluminación es sombría y la acción transcurre en la Norteamérica de los años 50. Los habitantes del bosque visten mezclilla y cuadros escoceses, mientras que Yolante, la pseudo-valquiria, llega en motocicleta. El elenco se divertía visiblemente. Avery LaFrance manejó con eficacia su potente y angulosa soprano como Yolante, Harry James fue un Heinrich cálido y comprensivo, y Seo Jung-go estuvo excelente como una prometida Röschen, con un tono generoso y a la vez controlado. El coro y los papeles secundarios irradiaban energía y vitalidad. La orquesta brilló en la Lucrecia de Respighi, donde Wagner se vislumbra tras la influencia de Giacomo Puccini y Richard Strauss en una partitura que abraza extremos de crudeza y belleza. Hubo momentos de terrenalidad táctil en los violonchelos y contrabajos, una actividad febril y aterradora en los vientos de madera y potentes secciones de metales, mientras las cuerdas emitían lentos y traumatizados ecos al narrar la heroína su violación. La puesta en escena de Barlow sitúa la trama, siempre impactante, en un juzgado estadounidense moderno. Los hombres con traje y sandalias, las mujeres con vestidos de tipo toga. Gabriela Giulietta Noble demostró un don para la narración como La Voce, aquí una abogada de traje negro que ofrece comentarios periódicos, mientras que Vinilia, interpretada por Manon Owen Parry, y Lucrezia por Hannah McKay, destacaron entre el impresionante elenco por su segura intensidad dramática y vocal. Elle Sofesaara es una coreógrafa sami cuyas producciones combinan canto, danza y cine. Las expresiones artísticas tradicionales del pueblo sami o Lapón, indígena del norte de Noruega, se integran en sus vibrantes obras. Su pieza Vastadoseana, La respuesta es la tierra, que recorre Noruega y Europa, presenta al conjunto ataviado con las coloridas vestimentas festivas de sus ancestros. Los cazadores, recolectores y pescadores, cuya tierra, llamada Sápmi, se extiende por partes de Finlandia, Rusia, Suecia y Noruega, con el tiempo pasaron de cazar renos a criarlos para obtener su carne, cuero y pieles que luego intercambiaban. Los minutos finales de la nueva pieza de Elle Sofesaara, Lapon Lost, creada para el Ballet Nacional de Noruega, muestran un video proyectado en la pared del fondo que representa una manada de renos corriendo velozmente por la nieve, formando un grupo compacto. Poseen una belleza conmovedora, tanto al mostrar la naturaleza salvaje de los animales como al reflejar la vida actual dominada por la tecnología. Lapon, Lost, evoca la pérdida de Laponia y la sensación de aislamiento que siente el pueblo sami, ahora casi todos ellos residentes en ciudades. La historia sami registra periodos de bonanza comercial, pero la opresión, la esclavitud, la explotación y todas las formas de asimilación forzada han prevalecido. Incluso en el siglo XX, sus hijos debían asistir a internados y las lenguas sami no eran aceptadas. Hoy en día, el problema radica en el derecho a la vivienda, amenazado por los proyectos energéticos y la extracción de materias primas. Este es el contexto histórico y geopolítico en el que Elle Sofesaara, la primera coreógrafa sami, ha creado una pieza con el Ballet Nacional de Noruega. La pieza comienza con una procesión de elenco y el público, acompañados por el canto amplificado por megáfono de los bailarines, que rodea el teatro y solo entonces y únicamente por la puerta trasera entra al escenario. Pero ahora, Elle Sofesaara ha tomado la entrada principal y la gran cantidad de espectadores vestidos con ropa tradicional sami en el estreno demuestra su significado simbólico. Musicalmente, Sara Marielle Gaup-Beaska y Lavre Johan Aira aportan una mayor influencia sami. Interpretan joiks, las canciones tradicionales. El unicornio es una obra maestra del imaginario colectivo. Todos saben cómo es, aunque nadie lo haya visto jamás. La naturaleza lo desconoce. Está presente y ausente. Por lo tanto, un tema ideal para el arte. La exposición del Museo Barberini en la ciudad alemana de Potsdam, que recoge la historia del unicornio a través de los milenios, comienza cronológicamente con un sello de la ciudad en ruinas de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, en torno al año 2000 a.C. A pocos pasos se encuentra una figura funeraria de madera procedente de China, de la dinastía Han, del siglo I o II d.C. Junto a ella se exhiben representaciones, platos, bronces y escultura de cobre persas, japonesas, tibetanas y otomanas. Un recorrido histórico difuso. Pinturas, tapices, retablos, esculturas, grabados. En la Edad Media y principios de la Edad Moderna, en Europa Occidental y Central, la producción de imágenes prolifera y está por todas partes, en palacios, iglesias, libros, mapas, espadas y cálices. Vehículos de imágenes, como denominó el historiador de arte A.B. Warburg, en la fórmula pictórica recurrente que transportaban un motivo de una época a otra. El unicornio fue uno de esos vehículos de imágenes. Su iconografía nunca fue realmente estable hasta la era moderna. Representa la pureza, pero también la naturaleza indómita, a Eros y a la muerte. Las piezas más espectaculares de la exposición datan de este período. Como siempre, en el Museo Barberini, sus tesoros proceden de préstamos de los principales museos del mundo, así como de instituciones más pequeñas y colecciones privadas. La exposición de Potsdam, creada en colaboración con el Museo de Cluny de París, recorre la historia del unicornio hasta nuestros días. Desde Böckling, Moreau, Cuvin y Magritte hasta Rebecca Hahn y Olaf Nicolai. Una de las mayores de todas las obras de arte sobre unicornios no se puede admirar en la exposición, el ciclo de 6 tapices góticos tardíos de La Dama del Unicornio, del Museo de Cluny, pues por motivos de seguridad no puede ser prestado. No queda más remedio que conformarse con el catálogo, que incluye una maravilla desplegable hecha de lana y seda. Los admiradores de las películas de Harry Potter la reconocerán, pues adorna las paredes de la sala común de Gryffindor.
Gracias por escuchar Notas de Europa.